De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos en este lunes 11 de marzo de 2019 en Onda Madrid, contando la actualidad, lo primero el tráfico. A esta hora en la Dirección General de Tráfico, novedades en la hora punta del lunes. María Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, ahora mismo estamos muy pendientes de dos accidentes, uno en la salida de la capital por la A2 en Torrejón de Ardoz y otro en la M501 en Villaviciosa Odón, sentido entrada a Madrid. Por lo demás, continúan las complicaciones en todos los accesos, especialmente saturada está ahora mismo la A6 desde Las Rozas hasta prácticamente Puerta de Hierro por una avería que se ha producido en el carril Busbao, que está generando complicaciones a su paso por el plantío. También en la M40 continúa el tráfico muy intenso en los tramos habituales, todo sentido norte, y también en la M50, especialmente en la zona de Alcorcón y de Boadilla del Monte, en sentido carretera de A Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, en las calles de la ciudad los niveles de tráfico hasta el momento son los habituales. Todavía faltan muchos madrileños para acceder al casco urbano, por supuesto, pero sigue siendo la M30 la que acapara la mayor intensidad. Además, allí se producen pequeñas incidencias que siempre colaboran en provocar las retenciones un poco más fuertes. Es el caso de un vehículo averiado a la altura de Costa Rica en sentido norte. También, por este motivo, los conductores que salen por la Plaza de Cristo Rey tienen una circulación algo más lenta por un vehículo averiado, y lo mismo ocurre en la Plaza de Grecia, esos conductores que la atraviesan para acceder a la M40, que calculen que tienen un tráfico más lento. Por otra parte, la circulación es ahora mismo muy condicionada en todos los accesos, pero sobre todo destacamos la Avenida del Mediterráneo y la Avenida de América.
Hay una novedad en la circulación de los trenes de cercanías de Renfe. ¿Cuál es, Carlos Ibáñez?
Está ocurriendo en la C4 desde hace ya unos minutos debido a la incidencia mecánica en un tren en la estación de Getafe, sector 3. Se están produciendo demoras en ambos sentidos en trenes con origen y destino Parla. Algunos de los trenes con dirección a Parla pueden ver modificados sus destinos habituales.
En cuanto a la red de metro, no hay novedad en la circulación de los trenes, pero hay que recordar que en la línea 2 hay un corte hasta mayo por obras entre las estaciones de Retiro y de Sol. Por cierto, que enseguida estamos en la Puerta del Sol. Dentro de unos minutos es el homenaje institucional a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004. En esta tertulia, en este día, en este 11 de marzo de 2019, Victoria Prego, buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días, Javier Casqueiro.
Muy buenos días.
Buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días.
Javier Fernández Arribas. ¿De qué tenemos que hablar?
Bueno, que al menos salvamos la cara en Valladolid, sobre todo los jugadores del Madrid, aunque en la primera parte se la pusieron bastante colorada.
Pensé que estabas hablando de las primarias de Ciudadanos.
Claro, yo también.
O del PSOE, con venga, Pepo. Venga. Todos ganamos y cada uno en su afán. El Madrid ahora a poner orden, el Atleti y el Barça, Casqueiro, a pasar la eliminatoria de Champions, pero que nadie se confíe. Y quien ya no se fía y nada es el personal de Air Europa, tras sufrir un intento de robo en Caracas a tiro limpio. No pernoctarán en la capital venezolana, sumida en un caos mayor todavía por el cuarto día de apagón. Hoy el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, tiene previsto decretar el estado de alarma, el estado de emergencia, tras cuatro días de apagón general que ha causado ya 21 muertos y numerosos asaltos. Maduro dice que se trata de un boicot de los norteamericanos y de la oposición, y es quien de momento mantiene el poder real. Y la oposición acusa de falta de mantenimiento de las infraestructuras. El estado de alarma permite evocar el artículo de la Constitución que admite una intervención extranjera. Planteo a nuestros compañeros de tertulia, ¿quién, cómo y con qué consecuencias una intervención extranjera? Y en nuestro patio trasero, el presidente Bouteflika, después de 2 semanas hospitalizado en Ginebra, regresa a Argelia con manifestaciones permanentes en contra de su nueva candidatura, que sería la quinta, y una huelga general. Juan Pablo, ¿podemos adelantar que las elecciones presidenciales previstas para el 18 de abril en Argelia se pueden aplazar y que se va a elaborar un cambio que rebaje el poder de la presidencia de la República con otra distribución entre el gobierno y el Parlamento, lo que podría facilitar la transición y terminar con las protestas antes de que degeneren en una violencia difícilmente controlable? Veremos. En el ámbito económico, más atención a la desaceleración que afecta también a Europa y que ha obligado al Banco Central Europeo a acudir otra vez al rescate. En España, la industria entra en recesión y anticipa una nueva crisis global, titula hoy ABC. Y en la portada de ABC, encuesta de GAT3, la fragmentación, dice, del centro-derecha permitiría a Sánchez volver a gobernar. La suma de PP, Ciudadanos y Vox se quedaría a 15 escaños de la mayoría absoluta y el PSOE podría reeditar su pacto con Podemos, independentistas y proetarras. Los resultados son PSOE 134 escaños, PP 87, Ciudadanos 38, Vox 36 y Podemos 30 escaños. Repito, es el resultado de una encuesta de GAT3 para ABC. Y en La Razón, encuesta de NC Reports en la Comunidad Valenciana, titula: el PP recuperaría la Comunidad Valenciana con Ciudadanos y Vox. La izquierda dejaría el poder por la caída de Compromís y el desplome de Podemos. Los de Abascal irrumpen con 8 escaños. Y hoy, Juan Pablo, día solemne de recuerdo, de reconocimiento, de consolidación de nuestros principios y valores, de nuestra sociedad frente al terrorismo, a los 15 años de los atentados del 11M. Madrid, España, fue atacada, aprendió, respondió y se levantó. Seguimos en guardia y sin hacer el juego de la propaganda a los terroristas.
Dentro de unos minutos es el acto institucional de homenaje a las víctimas del 11M en la Puerta del Sol de Madrid. Ahí está ya una unidad móvil de Onda Madrid. Begoña Alarcón, ¿cómo está la Puerta del Sol hasta ahora?
Pues aquí ultimando esos detalles, los últimos detalles para ese acto institucional de homenaje. Va a ser un acto muy sencillo, como todos los años. El presidente Ángel Garrido, en este caso, y la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, depositarán una corona de laurel ante la placa que recuerda a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y también a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron. Un acto institucional al que asistirán el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y todos los portavoces de la Asamblea de Madrid y también del Ayuntamiento de Madrid. Un acto institucional, no se espera que haya público, que asista público, está todo vallado con muchísima seguridad, porque como decimos, viene el presidente del Gobierno, y en el interior de la Real Casa de Correos está preparado también un café, por si los asistentes luego quieren departir un poco y tomarse un café, esperando ya para los siguientes actos de homenaje.
Pues esa es la imagen ahora mismo en la Puerta del Sol. Volveremos con el micrófono de Madrid a escuchar el sonido que haya esta mañana en la Puerta del Sol, el homenaje institucional al que asisten, como acaba de contar Begoña Alarcón, además del presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Madrid, el presidente del Gobierno y también, por ejemplo, el líder del Partido Popular. Para empezar, en este 11 de marzo es inevitable victoria. Javier, Fernando, 15 años después... No sé, siempre hay que recordar a las víctimas lo primero, porque de lo demás está todo contado, ¿no?
Pues yo no lo sé. Yo creo que sí, pero aquí esto de los atentados, yo sigo esperando o pensando que lo que se llamaba autores intelectuales no están establecidos. Yo creo que no. Se encarceló a los autores materiales, sí. Pero ¿quién planificó aquello? Yo no creo que fueran los suicidas de Leganés, ¿eh? Porque era un atentado muy bien pensado, es decir, y yo no les otorgo la capacidad para diseñar una atrocidad semejante a estos señores. Pero probablemente quedará esto siempre en una incógnita eterna.
Bueno, hoy en el Moncloa.com están publicando... donde han publicado muchas grabaciones del excomisario de Villarejo.
Bueno, pero Villarejo
está soltando lo de siempre.
Pero Villarejo está en todo. Está en todo.
Él cuenta una comida en el 2009 con otros mandos policiales diciendo que detrás los autores intelectuales eran los servicios secretos de Marruecos y Francia.
Ya, pero es que Villarejo te da siempre respuestas, te lo resuelve todo, pero nada más que lo dice él y no lo demuestra. Y yo estoy un poco cansada ya de tanta declaración de Villarejo, que está en todos, absolutamente en todos los hechos, que ya sé que sí, pero que no demuestra nada, que le han pagado, pues enséñelo, claro.
A ver, dejando a un lado Villarejo, que...
Lo apunto porque está ahí, en
sí,
la
sí,
actualidad,
sí,
y está
sí,
ahí,
sí,
en,
sí.
Es noticia.
A ver, ¿no? Pero yo creo que, como decía ahora Victoria, pues sí que quedan cosas por saber. Hace poco detuvieron a un terrorista, a un yihadista, no me acuerdo si en Bruselas, y el ADN pues resultó idéntico al ADN que se había encontrado en el piso de los suicidas de Leganés. Entonces, o que era ADN que estaba allí, en fin, que, bueno, pues quedan ahí cosas que naturalmente yo creo que se irán sabiendo. Al final yo creo que se sabe todo, al final después de tiempo, pero fue una investigación yo creo que traumática porque se juntó con la política, eso obligó a especulaciones, a teorías de todo tipo y creo que, bueno, yo creo que el mejor homenaje a las víctimas 15 años después debería ser
recordarlas
y
homenajearlas.
Y si es posible hacer un monumento como Dios manda, no el que hay ahora, que es
castaña.
Te gusta nada.
Un espanto. No, pero es que yo creo que es que es feo, no se puede ir, está cerrado siempre, molesta al tráfico, en fin, no sé, en otros
algo
sitios
más,
estas cosas se hacen muy bien.
Más ya. Visible y más visitable, ¿no?
Pues sí, por ejemplo, ¿no?
Y más reconocible.
Ya que, sí. Y que permita, pues eso, no olvidar algo que a todos nos impactó, que creó una sensación en Madrid tremenda. Todos recordamos el silencio que había en la ciudad aquel día, la conmoción que creó y, bueno, pues lógicamente estas cosas... Hay que recordarlas porque las víctimas siempre hay que... No se las puede olvidar.
Javier.
Sí. Bueno, yo sobre el tema de los autores intelectuales no me atrevo a divagar mucho, pero me quedo con lo que ha demostrado la justicia. Hubo un buen juicio con un magnífico magistrado, hubo 18 condenados. Hoy hacemos el repaso, 8 de ellos siguen en prisión y van a seguir durante mucho tiempo. Están ahí perfectamente identificados los autores materiales. Me quedo con eso. En un estado como el nuestro, un buen juicio, lo que se ha demostrado. Y yo lo otro no deja de ser especulaciones. Y sí me parece relevante, porque yo creo que aquellos días hubo en España una especie de trauma del que todavía no nos hemos recuperado. Me parece relevante que empecemos a saber mejor qué es lo que pasó entre el gobierno y los mandos policiales en aquellos momentos, ¿no? Hoy entrevistamos nosotros a Jesús Sánchez Manzano,
sí,
que es el jefe de los TEDx,
en ese momento,
que explicó ya en su día en un libro y que ha contado muy esporádicamente pues qué es lo que le pasó, ¿no? Y cómo se empeñaron desde el gobierno, altas instancias del Ministerio de Interior, del gobierno de José María Aznar, en intentar meter la palabra Tita-Dine como fuera para que pareciera que era ETA, ¿no? Es verdad que todos sabemos que nos mintieron en aquellos momentos, pero yo creo que no está de más recordar que se quiso incluso ensuciar el prestigio de un organismo tan importante como los TEDx y que algunos intentaron resistirse hasta el final.
Por responder a esa pregunta que hacía Juan Pablo, yo hoy estoy leyendo con mucha atención a alguien que sabe mucho de esto, que es Jesús Mari Zuloaga,
sí,
en La Razón, que titula «Un imán argelino dinamizó la célula del 11M en la mezquita de la M30. El clérigo actuaba como enlace entre la célula de Madrid y Al-Qaeda Central a través del grupo salafista para la predicación y el combate». Yo estoy más en esta línea de posibles autores intelectuales o que ordenaran desde Al-Qaeda la realización del atentado que otras conspiraciones que yo creo que buscan otro tipo
de... Eso va en la línea de un magnífico libro que yo recomiendo siempre, que es el libro del profesor Reinares, Matadlos, que es una investigación muy rigurosa y yéndose a los orígenes del año 2002 de aquella famosa operación Dixan, poniendo en esa operación policial que desmantela una célula yihadista el origen de lo que ocurrió el 11 de marzo
pues
de 2004.
Ya que mencionas a Fernando Reinares, junto con Carlota García Calvo, firman hoy un estupendo artículo en El País,
sí.
Yihadismo en España, continuidad y cambio. Porque, bueno, podemos intentar resolver, hay que resolver y tener todos los elementos claros de qué es lo que ocurrió y por qué ocurrió, pero sobre todo lo que hemos aprendido y lo que tenemos que aprender y sobre todo tenemos que prever para evitar que el terrorismo vuelva a castigarnos y vuelva a golpearnos. La labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante estos años ha sido, desde mi punto de vista, muy ejemplar. Hemos sufrido el atentado de Barcelona, eso es cierto, pero dentro de lo que han sido las actuaciones y las detenciones y la labor policial y cómo se han dedicado recursos, que yo creo que todavía falta alguno en la lucha antiterrorista, sobre todo del yihadismo, creo que es lo que realmente tiene valor, que los ciudadanos estemos tranquilos de que se ponen todos los recursos para evitar que se vuelva a producir un 11M, aunque hay que tener la guardia alta siempre porque nunca se puede evitar cualquier atentado.
Después, ¿no?, del 11M, Pedro J. me encargó, yo estaba en El Mundo todavía entonces, me encargó que hablara
Pedro
con...
J. Ramírez, el director.
Ah, perdón. ¿Qué he dicho, Pedro J.?
Pedro J., ya está, pero está bien.
Todo el mundo sabe que Pedro J. dirigía El Mundo.
Ya, bueno, vale. Pablo, yo lo Dios. Recuerdo por si acaso, lo digo el apellido.
Bueno,
si
Pedro J. Ramírez, director del Mundo.
Correcto.
Me encargó que hablara con los mandos policiales para saber en qué disposición estábamos en España para afrontar un atentado de estas una amenaza de estas características. Sí. Y lo que me contaron nos dejó aterrados, porque me explicaron que no estaban en condiciones en ese momento, porque para empezar no tenían traductores de todos los dialectos árabes que se pueden manejar. Sí. En ese momento estábamos literalmente desprovistos de respuesta. Sí. Tal. Y las fuerzas de seguridad han hecho un esfuerzo extraordinario y en este momento están en disposición de afrontar cualquier amenaza y estar informados de ella. Pero desde aquel día en adelante se pusieron las pilas y realmente yo creo que el esfuerzo y el resultado es para sentirnos muy orgullosos, ¿eh?
Tuvieron que hacer una enorme reconversión porque todos enfocados
en ETA,
a lo que era la lucha contra la banda terrorista ETA en el País Vasco y en Francia, etcétera. Y bueno, ahora mismo los efectivos que más trabajo tienen dentro de lo que es las unidades antiterroristas son los traductores y los informáticos. Porque en lo que se llama la deep internet, la internet profunda, que es donde se manejan los mensajes de estos indeseables, necesitas tener buenos técnicos informáticos. Y luego hay tanto teléfono pinchado, lógicamente, bajo mandato judicial, que se necesitan traductores para poder traducir y transcribir todo.
Infiltrados. Me explicaron, infiltrados.
Pero a ver, yo creo que tampoco hay que... En esta cuestión yo creo que las cosas se llevan haciendo bien desde hace mucho tiempo. No lo digo yo, el otro día hace, no sé si 6 meses ya, asistí a una conferencia de un experto antiterrorista americano y decía que España era la avanzadilla en la lucha antiterrorista contra el yihadismo.
Es que lo es ahora mismo en Estados Unidos.
No, pero dice que lo ha sido siempre. Él dijo que, pero fundamentalmente no, quizá los traductores tenéis razón.
Y los infiltrados.
Sobre todo por los infiltrados que había. Es decir, que en Estados Unidos estaban muy desprovistos de información, que lo habían hecho de otra manera, a través de los servicios secretos, y que esa no era forma de funcionar. Es decir, daba una serie de datos que, bueno, pues hacían pensar que España efectivamente estaba muy bien posicionada, no solo por la proximidad geográfica, sino por todo lo que había pasado.
No, y por los rasgos de raza. Es decir, tú al alemán lo puedes infiltrar en las filas de los yihadistas.
Bueno, hay alemanes y alemanes. Bueno, ahora tienes allí 5 millones de turcos.
Entiende, un alemán rubio de ojos azules no puede infiltrar.
Ese no, desde
pero
luego.
Un español de Málaga se puede infiltrar donde quiera.
O de Ceuta y Melilla.
O de cualquier sitio. Es decir, que tenemos también una facilidad para parecernos, porque yo creo que somos iguales, realmente. Sí.
¿No? Ahora que mencionas a los norteamericanos, cuando se produjo el 11 de septiembre, una de las razones que además se criticaba, por supuesto, las graves diferencias y escasas conexiones entre todas las agencias de seguridad en Estados Unidos, que son unas 12, pero sobre todo a que habían fiado todo a la tecnología y que dentro de lo que era el presupuesto de la CIA y de otras agencias de seguridad nacional, habían, por ejemplo, los $50 que le daban al mes a un barbero en Bagdad de una calle que andaba por ahí y que suministraba información de lo que los servicios, las antenas llaman información de campo sobre el terreno, toda esa información que ellos tenían se había desechado porque lo habían fiado todo a lo que son los satélites, la tecnología, y que luego se habían dado cuenta de que el terrorismo y sobre, necesitas de tener el pulso de la calle y de tener oídos en los mayores sitios posibles, ¿no?
El caso es que lo que ocurrió hace 15 años sucedió tres días antes de unas elecciones generales que siempre he pensado, ¿se podrían haber suspendido esas elecciones generales? ¿Deberían haberse suspendido?
Yo creo que no.
¿Que se hizo bien en mantenerlas?
Sí, yo estoy convencida de que se hizo bien en mantenerlas, porque lo que nos faltaba ya es que los terroristas nos marcaran la agenda política, sobre todo en unas elecciones generales, que no era cualquier cosa. Yo creo que se hizo muy bien manteniendo la convocatoria.
A ver, nadie duda que naturalmente el atentado influyó dramáticamente, si queréis, en el resultado electoral. Pero creo que, como dice Victoria, haberlas cambiado de fecha...
Hombre...
Tal como estaba el clima político, porque el gobierno nos miente clamando a la oposición, etcétera, en fin, incluso se habló de que estaban pensando en retrasar las elecciones y que eso era un golpe de Estado.
Se dijo de todo en esas 48 y pasó de todo.
Eso lo dijo Almodóvar.
De todo, además de lo más globo.
Lo dijo Almodóvar.
Ya, bueno, bien. Estaba la población muy sensible. Creo que en un sitio, en unas circunstancias normales, con unos partidos políticos que lo hubieran pactado entre ellos todo, se podía haber retrasado una semana, pero creo que en aquel momento no era posible.
Javier.
Sí, no, yo también estoy en la tesis de que no se le puede dejar señalar, marcar bastante, nos han influido los atentados terroristas en España. Yo estaba recordando ahora que no es verdad que la contundencia y la brutalidad de este atentado fueron especiales, pero yo recuerdo con otros cometidos, pero recuerdo haber empezado la campaña electoral, por ejemplo, con el asesinato de Fernando Buesa y otros asesinatos. Claro. Era parte de la estrategia en su día de ETA, precisamente marcar los inicios de las campañas electorales. Y a mí me ha pasado ya en varias caravanas.
Protagonizar, que se decía.
Sí, pero yo creo que eso no. Y luego, con respecto a lo que dices, Fernando, de que los partidos se podrían haber puesto de acuerdo en algo, es que cuando recordamos aquello, es que ni desde la presidencia del gobierno se llamó para organizar la manifestación de una manera conjunta. Es que este fue uno de los problemas de origen, cuando se dice que aquellos días hubo desde el Partido Socialista también maniobras y no sé qué. Bueno, es que desde el gobierno no se dieron ninguna facilidad para acordar. Yo creo que en eso sí que hemos aprendido. Yo veo que ahora, y pasó en el verano pasado con los atentados de Barcelona, hay una reacción yo creo que más unánime y más adecuada, pero en aquellos momentos lo veo totalmente imposible. No había ninguna opción de que los partidos llegaran a un acuerdo de nada.
Porque yo creo, efectivamente, bueno, yo tengo que decir dos cosas. Yo he reconstruido en un programa que hicimos que se llama El Camino de la Libertad, que es la continuación de la transición, que luego no se vendió porque estábamos en crisis y ya no... que lo hacía El Mundo, he reconstruido los sucesos y las ruedas de prensa. Realmente, a los pocos minutos de que se diera o se supiera una noticia, Acebes salía a contarla, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que en ese sentido fue perfecto. Pasa es que la versión de la autoría de ETA duró demasiado tiempo cuando ya había muy serias dudas.
Pero fíjate, se ha aprendido...
Perdona,
Victoria. Hoy dice Sánchez Manzano en esa entrevista del País, cita Javier, que a las 3 de la tarde ya tenían otro criterio.
Es que yo de Sánchez Manzano...
A las 3 de la tarde.
El problema no es que Acebes no compareciera, Victoria. Compareció mucho Acebes. Yo creo que al revés.
Quizá demasiado. Es
lo que te iba a decir. El problema es que compareció demasiado y no nos contó lo que sabía.
Acordaos cómo informó la policía inglesa de los atentados de julio en Londres y fueron posteriores.
Si os fijáis, sí lo contó. Es que yo lo sé.
Sí,
porque lo
contó.
He visto. Yo es que lo he recordado porque lo he visto. Pero yo quería decir otra cosa. El gran error del gobierno Aznar fue no convocar inmediatamente
a los
líderes políticos.
Claro.
Porque sucedió una cosa.
Y sentarlos en la Moncloa.
Desde el momento en que su gabinete de crisis eran tres de ellos y el del tambor, la oposición quedaba libre para a especular lo que le diera la gana y acusar al gobierno de lo que le diera la gana.
Como así hizo.
Pero, Pero ese fue el error de Aznar.
Pero fijaros que desde entonces, y hemos, desgraciadamente, ha habido atentados por toda Europa, las ruedas de prensa, contestando, informando, añadiendo datos, no las han llevado nunca políticos, las han llevado profesionales de la lucha
antiterrorista. Acuérdate los atentados posteriores en Londres, exacto, que se dijo que era un problema eléctrico. La primera versión que dio la policía es que era un problema eléctrico.
Pero aquí no se hubiera consentido eso de ninguna manera.
Y no
dieron
una información hasta las 24 horas después.
Bueno, pero así sea, aquí arde Troya,
pero
hombre.
Pero lo que se ha cambiado mucho
en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos ocurre una situación de este tipo,
congelan la información.
O comparece primero el sheriff, si es un tema de un suceso, o comparece mandos policiales.
O el fiscal.
O un gobernador, pero no se atribuye a un ministro el papel que hizo ese día. Victoria, yo recuerdo perfectamente también ese día, y recuerdo también una anécdota, no es una anécdota, es una vivencia que me ha contado a mí personalmente, y que estoy contando ahora mismo por primera vez, Ángela Cebes, de aquellos momentos. Y aparte de que él mismo considera que a lo mejor compareció demasiadas veces y que tenía que haber espaciado hasta tener la información perfectamente contrastada, lo que a mí me dijo, y no se me olvidará en la vida, es que todavía, esto fue una conversación de hace muy pocos años, pero muchos años después del atentado, que todavía por las noches seguía teniendo pesadillas.
Pobre.
Uh-huh. Eso no se me olvidará jamás.
Ángela Cebes, hubo un momento en que daba una versión y el presidente del gobierno llamaba por teléfono a los directores de los periódicos asegurándoles que había sido ETA.
Eso fue en las primeras horas, yo me acuerdo de aquello. Pero cuando apareció, queridos, cuando apareció la cinta en una papelera con eso, 5 minutos después o 10 minutos después apareció Ángela Cebes explicando que había aparecido una cinta con cánticos en árabe. O sea, que él no engañó, os aseguro que no engañó, porque dio todos los datos, porque yo lo tengo comprobado, porque lo he montado de nuevo. ¿Y esto es así?
No, sí es cierto. Sí, ahí lo que se plantea es, como estábamos comentando, si salió demasiadas veces. Lo único que ocurre es que quizá en España tenemos una forma de hacer que obliga o presiona, pero en el mundo anglosajón, hasta que no se tienen datos muy fiables,
pero
muy contrastados,
no se lo hubiéramos consentido ni a este gobierno ni a ninguno.
Es verdad que estábamos en vísperas de unas elecciones.
Era muy difícil
gestionar aquello, pero es verdad que están ahí para gestionar cosas difíciles.
Me vais a permitir que tenemos que ir a la Puerta del Sol enseguida, que va a ser ese acto institucional de homenaje a lo más importante, el homenaje a las víctimas de aquella matanza hace 15 años. Un momento, estamos en la Puerta del Sol enseguida.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
He oído las explosiones.
Hoy como ayer, hemos sentido el orgullo de ser servidores públicos de un pueblo como el madrileño, que ha demostrado su grandeza, su capacidad de levantar sus mejores valores humanos entre el dolor, el horror y el espanto provocado por el crimen.
Quiero hacer llegar a las familias de las víctimas mi más profundo afecto y el de toda mi familia. Con todos querría fundirme en un abrazo cargado de consuelo y tristeza.
Hoy Madrid está de luto, hoy Madrid está profundamente herida. Este ataque terrorista, esta masacre, como no se había producido ningún otro en la historia, desde luego es algo que nos deja una huella que durará siempre, porque a las víctimas no las olvidaremos nunca.
15 años en el recuerdo. Onda Madrid, con las víctimas del 11M.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano, que no te den vaca por buey.
Inés Ballester vuelve a Telemadrid.
Te invito a que nos acompañes cada tarde desde las 5:30 en Está Pasando, un programa para la información cercana y el análisis de lo que de verdad nos importa, aquí en Telemadrid.
De lunes a viernes a las 5:30, Está Pasando con Inés Ballester.
Telemadrid. Estamos para ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Victoria Prego, Javier Casqueiro, Fernando Rayón, Javier Fernández Arribas, y estamos en la Puerta del Sol, donde comienza ahora mismo el homenaje a las víctimas del 11M hace 15 años, Begoña Larcón.
Y comienza con el repique de las campanas en el reloj de la Puerta del Sol y a la vez también en las iglesias de toda la Comunidad de Madrid, de toda la región, a petición del Ejecutivo Regional, repique de campanas en memoria de las 193 víctimas mortales de ese fatal, de ese trágico accidente, de ese trágico atentado del 11 de marzo de 2004. Repique de campanas, silencio en homenaje en memoria de las víctimas, con una nutrida representación institucional. Preside el acto el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, la alcaldesa Manuela Carmena, y les acompañan el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, todos los portavoces de los grupos políticos en la Asamblea de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Hemos visto también a los candidatos del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, también a Íñigo Errejón, y están aquí también todas las asociaciones que representan a las víctimas del terrorismo y a las víctimas del 11M. Salen ya el presidente del Gobierno, el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa con muletas, portando esa corona de laurel, que será la que depositen en la placa que recuerda a los fallecidos y a los ciudadanos anónimos que les ayudaron. Dice así: Madrid ha agradecido esa placa a todos los que supieron cumplir con su deber en el auxilio a las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004 y a todos los ciudadanos anónimos que las ayudaron, que el recuerdo de las víctimas y el ejemplar comportamiento del pueblo de Madrid permanezca siempre. Ese es el mensaje de esa placa que se colocó a finales de 2004 y sobre el que proceden a depositar la corona de laurel el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el centro, a un lado el presidente de la Comunidad de Madrid,
Ángel Garrido. Y haciendo un grandísimo esfuerzo la alcaldesa de Madrid. ¿Eh?
Porque va con muletas, eso es.
Con una sola muleta.
Eso es.
Porque ha soltado la otra no la lleva. Con una sola muleta, un esfuerzo gigante.
Teníamos dudas de cómo iba a subir aquí.
Pues haciendo un gran esfuerzo.
Eso es. Y siguen repicando esas campanas del reloj de la Puerta del Sol y en todas las iglesias de la región.
Y esa es la imagen ahora mismo en el centro de Madrid, el presidente del Gobierno, la alcaldesa de Madrid, el presidente de la Comunidad de Madrid y los representantes de las asociaciones de víctimas, entre ellas la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco. Y esa es la imagen y el silencio hasta ahora en Madrid.
Serán 5 minutos de silencio, 5 minutos son repicando también las campanas y después la orquesta de la Comunidad de Madrid procederá a interpretar In Memoriam 11M de Kyriem y después el himno de España.
Mantenemos el sonido de las campanas en primer plano en la antena y vamos en primer lugar, por ejemplo, hasta a la estación de Atocha, Gloria García Talavera.
Hola, con todos los preparativos de este acto que tendrá lugar poco después de las 10, organizado por los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT Madrid, por estos sindicatos que estarán aquí presentes, también por la Unión de Actores. Hasta aquí se espera también la llegada de diferentes autoridades, como el presidente de la Comunidad de Madrid, los portavoces de la Asamblea, la alcaldesa, portavoces del Ayuntamiento y muchos ciudadanos anónimos que ya se están sumando. Vemos, por ejemplo, ya claveles rojos en el exterior, velas encendidas, también en el interior. Mayor, y hemos vuelto a ver lágrimas en los ojos, por ejemplo, de periodistas que estuvieron aquí en Atocha, de taxistas, del personal de cercanías. Y hace algunos minutos también charlaba con una madrileña que me decía que desde hace 14 años se pide libre en el trabajo el 11 de marzo para celebrar la vida, porque una de sus hermanas viajaba en uno de los trenes, afortunadamente logró salvar la vida, y este día lo celebran en familia. Sentimientos, por lo tanto, que salen a flor aquí en la estación de Atocha a la espera de que lleguen también las autoridades.
Otro punto de conexión hasta ahora es otra de las estaciones que fue un escenario de la masacre, la estación del Pozo, Fátima Sotorrío.
Buenos días, pues aquí en la estación del Pozo la vida continúa, muchos transeúntes, de momento pocas velas, recordando a esas 65 personas que hace 15 años perdieron aquí la vida en esta estación, pero para los que vivieron ese día sí que lo recuerdan como si fueran ayer. Hay sentimientos que no se pueden enterrar, casi todos los que pasan por esta estación tienen algo que aportar.
Es pronto todavía, luego seguramente que a lo largo del día empieza a llegar gente. Bueno, triste, ya te he dicho, es un día triste, ayudamos. Yo estuve aquí, ayudé lo que pude, pero es un poco difícil. Pero bueno, algo complicado, pero hay que estar aquí, hay que seguir, que esto no para.
Voy a llevar los niños al colegio y bueno, pues doy la noticia, con lo cual ya no pasé por la estación porque entendí que estaba todo cortado, pero todo es fructuoso porque me podía haber pillado a mí. Porque cojo desde todos los días.
A las 7 de la tarde, la Asociación 11M Afectados por el Terrorismo van a homenajear a todos los ausentes en esta estación del Pozo, a sus familias y a todos aquellos que hace 15 años lo perdieron todo.
Estación del Pozo, en la que sopla el viento a esta hora de la mañana. Volvemos a la Puerta del Sol, donde está transcurriendo el homenaje a las víctimas del 11 de marzo, con la presencia del presidente del Gobierno, el presidente de la Comunidad de Madrid y la alcaldesa de Madrid, Begoña.
Sí, ahora lo que se escucha es In Memoriam de 11M, interpretado por la orquesta de la Comunidad de Madrid, esa pieza musical que Kyriem compuso en memoria de las víctimas del 11M, y una vez que concluya esta la interpretación de esta pieza musical, se procederá también a tocar el himno de España.
Escuchamos. Estamos transmitiendo en directo en Onda Madrid lo que ocurre ahora mismo en la Puerta del Sol de Madrid. 15 años después, el homenaje a las víctimas, a las personas asesinadas en Madrid el 11 de marzo. 192 personas asesinadas. 194. Uh-huh. ¿Por qué 194?
Porque después murieron dos.
Dos uh-huh. más, 194.
Más el geo que murió en Leganés.
El geo que murió en la operación de Leganés.
Torrenteras.
Y más de 1.800 heridos y sus familias y todas las secuelas que dejaron aquellos atentados tan terribles hace 15 años que estamos recordando en este día, 15 años después. Sí, Fernando.
No, iba a decir que me ha parecido muy bien que los primeros que ocuparan ese estrado fueran precisamente las cuatro asociaciones de víctimas, ¿no? Antes de que llegaran los políticos, que está muy bien que estén ahí homenajeándolas, pero que el primer protagonismo fuera a las víctimas, ¿no? Que con frecuencia alguna vez han tenido que recordar que se habla de ellas innecesariamente, que se las utiliza y que, bueno, pues en este caso, lógicamente, pues eran las que tenían que estar ahí primero, ¿eh? Y está muy bien.
Víctimas que durante muchos años en estos 15 han vivido después.
Hombre,
divididas.
Han sido ninguneadas muchas veces.
Y divididas y enfrentadas los unos con los otros, ¿eh?
Bueno, en el caso de las víctimas de ETA es un hecho, lo han dicho y además lo hemos comprobado, y cómo eran víctimas clandestinas, es decir, se les escondía, no tenían que a veces
ni... Pero hace años, ¿eh?
Sí, no, estoy hablando de hace años, naturalmente. Estoy hablando de los años 70, de los 80. Años 80, donde las víctimas pues prácticamente pues parecía que no, que mejor que se callaran, que
Barrio Nuevo que no lo contaba, ¿no? Muchas veces que cuando asistía a algún funeral en el País Vasco sacaban al
al muerto por detrás, sí.
Por detrás, y se lo llevaban corriendo a su pueblo.
Sí, Andalucía, en una camioneta se lo llevaban.
Sí.
Coche fúnebre hasta Andalucía. Pero en este caso del 11M, sí ha sido unos años muy duros, con las víctimas divididas, con distintas asociaciones, con distintas posiciones respecto a lo que se estaba investigando,
es que
distintas lecturas políticas, es decir, hasta que al final esta imagen, como resaltamos esta mañana, pues en fin...
ha costado.
Parece que es la imagen que tenía que
estar. Exactamente, eso es lo que te quería decir, Juan Pablo, que es verdad, seguramente porque aquello que llamamos la teoría de la conspiración lo enredó todo, y enredó a los partidos políticos, pero también enmarañó la situación con las víctimas. Yo creo que ha pasado el tiempo y ahora estamos donde debíamos estar. Estamos centrándonos en lo que hay que centrarse. No hay, es verdad que, bueno, algún partido ahora, especialmente Vox, que es el único que está intentando volver a confundir con este tema, pero los demás partidos hay unanimidad, el trato a las víctimas es el que tiene que ser. Y a mí me gusta mucho, es verdad que el protagonismo es evidente que tiene que ser de las víctimas y es así. Pero me gusta que en estos casos me lleve a pensar que los partidos y los dirigentes políticos se olviden por unos momentos, un día como hoy, de sus peleas, de sus movidas, de sus luchas intestinas, e incluso si es posible, durante algún momento en todos los actos, porque hay muchísimos actos hoy previstos, pues se acercaran el presidente del gobierno y Pablo Casado y pudieran hablar con cierta normalidad y reflexionar sobre lo verdaderamente importante, ¿no?
¿Va a terminar el acto, verdad, Begoña?
Sí, va a terminar. Creemos que lo hará con el himno de España, como suele ser siempre habitual en estos casos. La orquesta y coro de la Comunidad de Madrid ha interpretado ese In Memoriam 11M de Kiriam.
La plaza está acordonada por seguridad, no hay público en general, simplemente autoridades, ¿no, Begoña?
Hay muchas autoridades y poco público, sí, porque está todo muy acordonado. El motivo fundamentalmente es la presencia del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez. El año pasado, por ejemplo, no hubo representación a ese nivel por parte del gobierno central.
Sí. Suena el himno de España, ¿no?
Suena el himno de España, sí.
Tengo el semáforo delante. Tengo el semáforo.
¿Alguien está?
Algún espontáneo,
¿algún
sí?
Algún espontáneo está gritándonos.
¿Qué ha gritado?
No sé si lo has podido escuchar, Begoña.
Algo referido al presidente
sí,
del gobierno, pero no alcanzamos a escuchar. Estamos aquí en el
partido. Pues mira a ver si te puedes enterar de qué es lo que se ha gritado, porque alguien ha roto el silencio que debe tenerse en este caso y en fin.
Vamos a ver si podemos.
Y afearle la conducta, porque no es ni momento ni lugar para decirle nada a nadie. Sea el presidente del gobierno, sea quien sea, da igual, no es ni momento ni lugar. Ha ayudado el presidente del gobierno y junto a Ángel Garrido han bajado los tres con la alcaldesa de Madrid, pero así ha apoyado a la alcaldesa de Madrid en Pedro Sánchez, que, insisto, el esfuerzo de la alcaldesa en subir y bajar esa escalera, que con la edad que tiene su muleta, tiene muchísimo mérito y en fin, y es de agradecer el esfuerzo que ha hecho esta mañana la alcaldesa con una sola de las muletas para subir esa escalera, que no es nada cómoda, es una escalera puesta para la ocasión, para alcanzar al lugar donde está la placa conmemorativa del 11M. Pues dejamos esta conexión aquí, Begoña, salvo que tengas alguna cosa más que añadir, cierra tú desde ahí.
Bueno, podemos, si quieres, intentar preguntar con algunos de los ciudadanos que se han acercado hasta aquí, que han podido romper ese cordón. Queríamos preguntarles, buenos días, si recordaban en el 11 de marzo de 2004, ¿dónde estaban ustedes? ¿Cómo recuerdan estos días? Hay muchos turistas, claro, hay muchos turistas aquí sorprendidos por este acto y la mayoría no quieren hablar.
Pues ahí lo dejamos,
sí,
Begoña, si te parece, ahí dejamos esta conexión con la Puerta del Sol de Madrid, con el acto institucional, que ahora las autoridades acceden al interior de la sede de la Comunidad de Madrid, donde ha tenido lugar pues este homenaje que hemos contado aquí en Onda Madrid, como no podía ser de otra manera en esta radio. En Buenos Días Madrid, son las 9:14. Hemos recordado que aquella matanza, aquella masacre, se produjo 3 días antes de unas elecciones. Ahora estamos camino de otras elecciones generales, en la que, por ejemplo, tenemos hoy una encuesta de las que publica ABC y que realiza GAT3, que dirige Narciso Michavila, que se está erigiendo como uno de los gurús más creíbles a la hora de echarle un vistazo a las encuestas.
Sin duda.
Y hay que tener en cuenta su trabajo. Y su trabajo dice que a fecha de hoy el Partido Socialista ganaría las elecciones con el 30,5% de los votos, Recuerdo que Rajoy ganó las del 16 con el 33. Es decir, que está en los números de Rajoy, Sánchez. Está prácticamente en los números de Rajoy, del 16. Que el Partido Popular caería desde el 33 al 22 y se quedaría con 87 escaños, Sánchez 134, el PSOE. En tercer lugar, aguanta Ciudadanos, y digo aguanta porque detrás tiene pegado a Vox 38, 36 escaños. Podemos cae hasta los 30, desde los 79 que tiene. Y luego, por supuesto, tiene representación Esquerra Republicana y el PDeCAT. Con este paisaje, Sánchez puede decidir con quién gobierna, porque puede decir gobernar con Podemos y el PNV o gobernar con Ciudadanos, porque se queda falta de tres en esta encuesta, ¿eh? La suma de Ciudadanos y el PSOE le deja falta de tres, la absoluta.
Pues eso es un problema, porque Ciudadanos...
¿Para quién?
Pues para nosotros, porque Ciudadanos y el PNV no son precisamente compatibles. Y a mí lo que me parecen bien todas las fórmulas, menos el pacto con los independentistas catalanes. Es decir, el pacto del PSOE Ciudadanos no da en este momento, ya veremos luego, ¿no? Pero el pacto PSOE Ciudadanos, el PNV, parece que sí da, pero yo dudo mucho que el PNV pactara con Podemos. A mí lo que me alarma y lo que me inquieta muchísimo es que Pedro Sánchez, que naturalmente es el que tiene la opción de gobernar, según parece, se vea en la necesidad de pactar con los independentistas, porque además los independentistas, dirigidos por Puigdemont, acaban de hacer una apuesta absolutamente infumable para las elecciones generales. Se ha puesto él para las europeas y han puesto a los más radicales y a los más partidarios de romper el Estado. Por lo tanto, me inquieta muchísimo este resultado por lo que significa de necesidad posible de que el PSOE de Pedro Sánchez tenga que pactar con ellos.
Porque aquí se van consolidando las tendencias, y la tendencia clara, Fernando, es que el PSOE va a ganar las elecciones con notable diferencia respecto al segundo.
Bueno, eso parece, a juzgar
sea
por
cual
las
sea el
encuestas.
Segundo.
Yo las encuestas no me las creo, ni siquiera las de Narciso Michavila.
Se lo diré el próximo día que le vean.
Yo sí me las creo.
No, Narciso Michavila es el que más acierta en las encuestas.
De el que más
no,
se acerca.
No, eso es. No tengo ninguna duda, y además se lo hemos dicho directamente ya
en privado y en público.
Dicho lo cual, no me creo casi ninguna de las encuestas, porque en estas elecciones, además de que se concentran distintas convocatorias, las europeas, etcétera, hay algo nuevo, que es la irrupción de Vox, y eso distorsiona muchísimo el voto. Yo sí creo que estas encuestas están señalando una cosa que me parece bastante clara, en general, entre todas, y es la concentración del voto de izquierdas en el PSOE.
Sí, en duda.
Eso es un dato.
Incluido en Cataluña.
Incluido en Cataluña.
Sí, sí, sí. Las bases de Esquerra al PSOE se va a ver.
La izquierda vuelve a concentrarse el voto en el PSOE y Podemos va para abajo en todas las encuestas, y eso parece que es un hecho. Segundo dato, pues que la división del voto de la derecha perjudica a todo el grupo de las derechas, es decir, que se están peleando por unos mismos votos, habrá restos en las provincias, y entonces penaliza, y me parece...
Penaliza sobre todo al PP.
Penaliza al PP, sí, que es el primero.
Y a Ciudadanos, ¿eh?
Penaliza muchísimo a Ciudadanos. Yo no soy profeta, ya lo sabéis, pero yo dije, ojo...
No lo eres, ¿no?
Ojo, no, creo no.
Creí que sí.
No, ojo, porque en Cataluña, y estamos viendo ahora las encuestas, mucho del voto que se ha ido a Ciudadanos ahora se está yendo a Vox, y en otros sitios puede que ocurra ese voto enfadado, cabreado con el PP. Entonces, esas son las dos cosas, concentración del voto en la izquierda y en la derecha dispersión que les penaliza. Dicho esto, me parece que estas encuestas, como las andaluzas, que estábamos todos segurísimos de lo que iba a ocurrir, van a traer sorpresas.
Pero si dice, en el análisis que hace ABC de esta encuesta, dice que el resultado andaluz no se va a prolongar en las generales, sino al revés.
Pues como
porque
diría,
ha movido a los electores de izquierda, claro.
Como diría Rajoy, o sí. Mira, lo que ha ocurrido en las primarias...
Porque votan vascos y catalanes y son determinantes, casi
claro.
70 escaños. Y ahí ya sabemos lo que pasa con la derecha, especialmente con el PP en Euskadi y en Cataluña.
Y encima ahora partido ni te cuento.
Y efectivamente esos son los dos factores determinantes, efectivamente, que el PSOE se va comiendo a Podemos y que la derecha se disgrega, ¿no? Uh-huh. Y yo ahí lo que me planteo, viendo, sobre todo, más que me da igual el resultado de hoy, pero lo que sí veo es la tendencia, lo que decía Juan Pablo Alba, estamos viendo una tendencia. En el mismo trabajo de ABC de GATT vienen todas las encuestas de los últimos meses, ¿no? Y lo que es evidente, pero de una evidencia científica en este caso, es que el Partido Popular, con la nueva estrategia que lleva siguiendo Pablo Casado desde que salió elegido, no hace más que perder votos. Hmm. Votos y escaños.
Pero se está hablando, los pierde en favor de Vox.
Ya, pero se está hablando de no perder unos pocos, está hablando de perder en torno a 50 escaños.
Eso, o sea, es una burrada.
De llegar a un suelo electoral inaudito en un partido como el Partido Popular, ¿no?
Bueno, como fue el del PSOE cuando llegó hasta 84.
Bueno, ahora,
escaños.
Claro. Es
casi, 85 tiene el PSOE ahora.
Es invertir la situación prácticamente, ¿no? Y lo que me planteo es, si no hay nadie en el Partido Popular que diga, oye, esta estrategia no nos está funcionando.
Pero ¿no te parece que sea tarde?
Ya, pero...
Pero la culpa la tiene Casado.
Más tarde, más vale tarde que nunca. Si estábamos diciendo además que un 20%, dice el propio Narciso y todos los expertos, entre un 20 y un 30% se va a decidir en la campaña y especialmente en la última semana, pues toma nota. Sí. ¿Para qué sirven las encuestas? ¿Para qué están todo el día los políticos que conocemos nosotros, Victoria, obsesionados con las encuestas? Te están indicando algo y te lo están indicando desde hace meses.
Una tendencia.
¿Pero crees tú? ¿Crees que si no fuera Casado y fuera otra persona la que dirigiera el PP estaría mejor?
La respuesta es que el culpable no es Pablo Casado. Pablo Casado ha heredado un partido...
Sí.
Yo creo que no, y digo por qué.
Venga.
Pablo Casado ha heredado un partido dividido. Dividido, como decía Aznar, en tres. Antes no existía Ciudadanos y no existía Vox. En la época de Aznar, obviamente, porque Ciudadanos lleva ya un tiempo. Y él ha heredado ese partido dividido.
Y una mochila de corrupción.
Pero ahí voy.
Y ha mejorado la situación.
Pero es que voy. Y luego dos elementos más que no hay que olvidar. El primero es la corrupción, que ha sido lo que ha hecho más daño al Partido Popular. Y luego la actitud de los gobiernos de Rajoy en los últimos años. La derecha, no digo otros, pero la derecha lo penaliza porque dice que ha sido una actitud tibia.
Vale,
por eso surgen partidos en otros espectros, tanto Ciudadanos como...
Déjame decirte unos datos. Venga, yo me voy al ABC para que nadie me acuse.
Pero tenemos el resultado de las elecciones autonómicas en Cataluña, donde el PP se hunde sin Casado, se hunde con Rajoy.
Sí, pero yo iba a un dato que nos puede llevar, porque es un dato bueno bastante llamativo. Y es, efectivamente, es evidente que la derecha se ha dividido en tres. Eso es evidente. Y es evidente que la corrupción no es de Pablo Casado. Pero también es evidente una cosa, y es... no ha tenido mucho problema para distanciarse de Vox, no lo ha tenido, y en Andalucía mira lo que ha pasado, y la realidad de las encuestas que estamos viendo en GATT es que en septiembre, con Pablo Casado ya en el liderazgo del PP, Vox estaba en la irrelevancia total. En septiembre pasado, estamos hablando de un porcentaje, irrelevancia total, 1,9. Unos meses más tarde ya subió de una manera llamativa al 8,7, luego al 9,8, luego al 10,8, y ahora estamos ya en el 12 con algo. Esto es desde septiembre para acá, con esta estrategia de Pablo Casado y con lo que ha pasado en Andalucía.
Ya que
entonces,
aludes...
No,
ya que
digo, de cara al factor determinante de Vox. Entonces no me digas, Fernando, que no tiene nada que ver Pablo Casado. Claro que tiene que ver. No ha tenido ningún problema en distanciarse y además en competir con lo que todos decíamos siempre, con el original. Y cuando compites con el original, pues ya vemos lo que ha pasado. Luego él sí tiene parte que ver. Y algunas cosas que ha introducido en estos meses en los discursos y en las polémicas por parte del Partido Popular que no existían, también son culpa de Pablo Casado.
Yo estoy de acuerdo completamente con Javier, Yo creo que Pablo Casado paga un precio del pasado, sí, y además no consigue darle la vuelta a esa situación porque su mensaje yo creo que es erróneo.
Pero es en diciembre del 17 cuando el PP desaparece en Cataluña,
diciendo,
no es ahora.
A ver, el PP en Cataluña lleva desaparecido...
Bueno, pero el acta de defunción es en diciembre del 17.
Vale.
Es que lleva desaparecido siglos, vamos a ver. No. Yo creo que lo que tú dices tienes razón, Javier.
Sí, claro. Los datos son incontestables.
Los datos son así, pero también quiero explicarte que cuando haces un análisis a lo largo del tiempo... Y estos últimos tiempos se ha cortado todo mucho, porque podemos decir, no, es que Ciudadanos no existía en Cataluña. El otro día estuve viendo datos de las elecciones municipales anteriores, hasta que gana las elecciones en las últimas autonómicas. Eso cambió, pues, de la noche a la mañana, forzado por una situación que se daba en Cataluña. El Partido Popular, pues estáis diciendo, no existía en Cataluña, no ha existido habitualmente y ahora va a existir menos todavía.
Bueno, sí que ha existido, que ha llegado a tener 17 diputados.
Bueno, existió...
En tiempos de Alejo Vidal Cuadras.
Exacto, pero esa, Alejo fue candidato... candidato autonómico, sí. no fue y efectivamente tuvo su momento de mayor, pero claro, no nos olvidemos que luego Alejo Vidal Cuadras fue expulsado. Candidato de Vox y al ser candidato de Vox no sacó ni siquiera el escaño europeo. Es decir, es que esto lo tenemos que poner todo. Mira, las mismas encuestas que estás manejando de GAT3, que fue, repito, las encuestas de GAT3 fueron las que dieron a Vox los mayores porcentajes en Andalucía, sí. Pero creo que estaba en torno a 5 o 7 y sacó 12.
Sí. ¿Me vais a permitir que volvamos a la Puerta del Sol? Porque va a intervenir el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido.
En este 15º aniversario de los atentados del 11 de marzo, que como cada año hemos celebrado aquí en la Puerta del Sol con la asistencia del presidente de gobierno y de la alcaldesa de Madrid y de todas las autoridades de la región y también del Parlamento Autonómico, de los ayuntamientos, alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, todas las personas que han querido hoy aquí rendir de nuevo homenaje en este, como decía, 15º aniversario. Yo creo que es imprescindible que no olvidemos la memoria de las víctimas, que la recordemos siempre, que recordemos el sacrificio que hicieron, que dieron su vida por la democracia, por la libertad y por España, y hoy de nuevo volvemos a rendirles homenaje en este 15 aniversario. Y quedo, por supuesto, a disposición de sus preguntas para lo que puedan necesitar.
No sé si será posible escuchar las preguntas.
Sí.
Suele haber, sí. Vamos a ver si las podemos escuchar.
De los atentados, sí, y quería saber si ve necesario reagrupar los actos en uno solo, incluso dejar de hacer tantos actos por las víctimas, a lo mejor para que puedan superar el duelo de otra manera.
Bueno, yo he pasado muchos años y seguramente se puede replantear cuál sería el mejor formato para rendir tributo a todas las víctimas, más allá de que, por supuesto, en cada uno de los escenarios, yo creo que los vecinos, a través de las asociaciones y de la propia sociedad civil, van a querer seguir celebrando un acto de homenaje, y yo creo que ahí vamos a estar siempre. Yo era concejal en Villa Vallecas cuando ocurrieron los atentados en el barrio Santa Eugenia, esos siempre se van a celebrar, pero creo que podría ser positivo un acto unificado de todas las administraciones, de todas las asociaciones de víctimas, en el que pudiéramos participar todos a la vez. A mí es una propuesta que me gustaría y que yo creo que sería algo, por supuesto, para analizar entre, como digo, sobre todo las administraciones y las asociaciones de víctimas del terrorismo.
Me sigue preguntando Ángel Garrido esta mañana en la Puerta del Sol, después del acto de homenaje institucional.
¿Qué es lo que ha cambiado en estos 15 años en esta mentalidad de la sociedad madrileña? Y bueno, pues eso es.
Bueno, 15 años pueden parecer muchos, pero realmente son muy pocos, ¿no?, para un atentado de esta naturaleza. Yo creo que lo tenemos todos presente en nuestra memoria, y aunque haya pasado tanto tiempo, uno lo recuerda prácticamente como si fuera ayer. Yo, desde luego, recuerdo cuando llegué a Santa Eugenia esa mañana y vi los resultados del atentado en precisamente la estación de cercanías de Santa Eugenia, ¿no? Y eso va a ser difícil de olvidar para todos los madrileños, y por muchísimos años que pasen. Lo que sí es importante es, precisamente porque el paso del tiempo puede ir diluyendo alguna cosa, sobre todo la memoria, creo que es importante que nos esforcemos porque eso no ocurra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, nosotros de la comunidad hemos aprobado en el Parlamento la ley de reconocimiento de memoria y apoyo a las víctimas del terrorismo, que creo que tiene una base importante, primero de ayuda, por supuesto, las ayudas económicas, las prestaciones sociales, las prestaciones sanitarias, psicológicas que precisan, pero también tiene un componente muy importante de hacer perdurar la memoria de las víctimas, ¿no? De que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan en el colegio, en el instituto, lo que es el terrorismo, lo que ha significado, y que ha habido muchas personas que han dejado nada menos que su vida por defender esto, lo que todos disfrutamos, que es el Estado de Derecho y que es la democracia y que es la libertad. Y por tanto, yo creo que, aunque hayan pasado muchos años y aunque sigan pasando muchos, nunca debemos perder de vista esa memoria de las víctimas, porque yo creo que a ellos es algo de lo que más les importa, ¿no? Que no nos olvidemos del sacrificio que tuvieron que hacer para que sigamos aquí en este Estado de Derecho y en esta democracia.
memoria y relato, dos de las palabras que más se pronuncia el presidente.
Muchas gracias, Ángel, gracias.
Acaba ya ese turno de preguntas. Sabemos que el presidente Pedro Sánchez ha abandonado ya la Real Casa de Correos. Sí está Pablo Casado, el presidente del Partido Popular. Están todos en el otro lado del patio tomando un café junto con las asociaciones de las víctimas. No nos dejan acceder a los periodistas a esa zona del patio, así que no podemos preguntarles a ellos directamente. Tenemos que esperar a que vengan aquí a la zona habilitada para la prensa. Ahora es el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, el que se dispone a responder a las preguntas de los periodistas.
Escuchamos un
buenos días. Aún conservamos y mantenemos la tristeza y el dolor por lo sucedido. La solidaridad, el afecto y el cariño por las víctimas, los heridos, sus familiares, allegados. Pero junto a esto lo que tenemos que hacer es también denunciar todos los procesos de violencia, de terrorismo yihadista y defender los procesos de paz, la formación, la educación en la paz y también para afrontar las causas de esta situación a veces insostenible en la sociedad. Yo no puedo dejar de pensar hoy en estas personas, pero sobre todo quería agradecer a Madrid el comportamiento extraordinario de Madrid, de la Comunidad de Madrid, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de tantos servicios públicos y sociales, psicólogos, bomberos, ambulancias, enfermeros, médicos y de toda la población en general. Así que me parece que hoy tenemos que convertir esto en un signo de solidaridad de Madrid, de agradecimiento a Madrid y finalmente un compromiso. Hoy estamos aquí todos, pero tenemos que estar unidos siempre frente a las emergencias y a las necesidades sociales. Me parece un ejemplo de lo que tenemos que hacer. Lo que no podemos es hacerlo un día o hacer 7 actos como hay hoy. Yo no estoy en contra de que haya actos de homenaje, pero yo creo que un hecho como este necesita un gran acto de unidad que se exprese exactamente en la reunión de todos para defender estas 3 cosas que hemos dicho. Afecto, solidaridad con las familias, denuncia del terrorismo, terrorismo yihadista y agradecimiento a Madrid y a la Comunidad de Madrid.
Palabras del portavoz del Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, que será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid en las próximas elecciones. No quiero hacer esperar más a Javier Gismero, excedente con el retirado y víctima del 11M en la calle Téllez. Javier Gismero, buenos días.
Hola, buenos días.
15 años después, ¿cómo ha amanecido usted hoy?
Pues bueno, pues como todos los días, bien es verdad que esto pues no se olvida y siempre pues uno... Pues cuando llega, sobre todo el 11 de marzo, pues no sé, pero es un día un tanto especial, dado que bueno, pues por lo menos está uno aquí y uno puede pues agradecer al menos, por ejemplo, pues a todos aquellas personas que se volcaron ese día, todos los que estuvieron con nosotros y desde luego pues a la ciudadanía en general. Entonces, de verdad que creo que es importante.
Usted iba camino del trabajo esa mañana.
Sí, bueno, yo iba, pues como todos los días, bien es verdad que ese día pues madrugué media hora antes por el tema de que tenía pues una clausura de un curso y bueno, tenía que ir media hora antes y al final pues bueno, pues esa media hora antes pues hizo que cogiera el tren de la calle Téllez en el cual pues no llegó a su destino.
¿Y qué es lo que pasa? ¿En qué momento se da cuenta de lo que está ocurriendo?
Pues yo la verdad que siempre he contado mi atentado, lo que ocurrió porque tuve, bueno, pues no la bomba no me desplazó del sitio ni tampoco, bueno, pues perdí el conocimiento, sí perdí la visión pues durante unos minutos, yo lo cifro en un minuto, 2 minutos, en fin, sí. Quizá por el humo, quizá no sé, pero que realmente, pues bueno, pues lo viví todo... Ahí. Lo único que las secuelas pues me hacían que rápidamente tenía que pedir ayuda porque me estaba ahogando.
¿Y cómo sale del tren?
¿Perdón?
¿Cómo consigue salir del tren?
Sí, bueno, por mis propios medios, sí. Porque ya digo que como no me desplazó del asiento, sí. Pues pude levantarme y bueno, pues empecé a ver el horror del vagón y me empecé a palparme todo el cuerpo y bueno, pues me lancé a mí mismo pues diciendo, Javier, estoy vivo, estoy entero, o sea, con lo que estaba viendo, pues eso, me lo dije a mí mismo, ¿no? Bueno, luego después también pues lancé una llamada de si alguien necesitaba ayuda. Como yo ya perdí la audición, pues si alguien en ese momento me estaba diciendo algo o chillando o gritando, pues yo no lo escuchaba porque había perdido prácticamente toda la audición. Entonces nadie se movía y yo pues sinceramente me marché del tren pues buscando ayuda y sobre todo ayuda porque yo ya me estaba ahogando y en fin, necesitaba pues que alguien me socorriera.
¿Y cómo han sido las secuelas estos 15 años? Supongo que se acuerda pues, todas las mañanas, ¿no?
Sí, bueno, las secuelas, pues la verdad que las del pulmón pues remitieron y, y a Dios gracias, pues bueno, pues quedaron un poco, pues que en los 5 días del hospital, pues fueron capaces de solucionarlo a través de un hemotórax, ¿no? Pero bueno, luego después las secuelas de audición, pues esas, ni que decir, tiene que ya no volverán porque esas secuelas ahí están y son irremediables y es irreparable pues la pérdida que tengo, ¿no? De los dos oídos. Y luego están las psicológicas que son las peores porque bueno, en cualquier momento te vienen las imágenes, te vienen bueno, en fin, yo procuro estar muy entretenido y eso es una especie de terapia que yo mismo pues de alguna manera pues he tratado de en esos 15 años pues eso, tratar de bueno, animarme yo mismo y entretenerme y bueno, buscar refugio en la familia lógicamente y así es como el día a día salgo adelante.
¿Y cómo ha vivido usted todos estos años de investigación, de juicio, de todo esto que viene ocurriendo estos años en España, hasta llegar a un día como el de hoy con todos los homenajes que está habiendo dispersos, que seguramente debería haber un homenaje nacional único y un día, un acto que incluso, en fin, ha estado muy bien lo que ha ocurrido en la Puerta del Sol, lógicamente, pero seguramente darle un carácter mucho más nacional y un único acto en toda España.
Yo creo que la sociedad en general, y bueno, pues algún medio ayer lo reflejaba, que inclusive pues muchísimos ciudadanos, por no decir, pero vamos, una gran mayoría sabe que el 11M no es lo que nos han contado y que desde luego nos ha investigado en absoluto pues con un rigor que tiene que haber sido 193 víctimas y casi 2.000 heridos, pues yo creo que esa investigación pues de alguna manera se tenía que haber hecho y no haber dejado ningún fleco, no haber dejado nada en absoluto. Y si la sentencia del Supremo dijo que no se sabía pues el tema intelectual, pues había que haber continuado y haber continuado porque desde luego creo que no se ha investigado pues en condiciones y desde luego yo bajo mi punto de vista creo que la sociedad se merece pues que se hubiera sabido toda la verdad.
Javier Gismero, le agradezco estos minutos y recordar con nosotros, que sé que no es agradable para usted, lo que ocurrió hace 15 años y su testimonio, y que esté con nosotros esta mañana en Onda Madrid. En Buenos días, Madrid.
Pues muchísimas gracias a los medios que están ahí, que por lo menos se acuerdan el 11 de marzo y que desde luego pues creo que es importante porque ya hay mucho joven que no sabe ya lo que fue el 11 de marzo y hay que decírselo y hay que recordarlo lo que ocurrió.
Entonces le puede seguir llamando a usted mi teniente coronel, ¿no? Sigue siendo usted teniente coronel,
sí,
¿no?
Yo soy teniente coronel retirado precisamente por el 11M y bueno, y simplemente pues ahí estoy.
Pues muchas gracias, mi teniente coronel, muchas gracias.
Pues muy bien, pues muchísimas gracias.
Tenga buen día, adiós. A ver, que no se nos pase el tiempo, hemos recordado bueno, los pelos de punta hablando con un superviviente del 11M y, en fin, que es difícil seguir. Después de escuchar un testimonio así y contar esto 15 años después, supongo que seguirá pasando, pero hay que hacerlo. Yo creo que que haya un homenaje nacional de otra manera y que incluso esté el rey y se haga algo que una a todo el mundo y que cierre las heridas, los resquemores o lo que
pero
sea.
Ya hay más unidad que de la que
sin duda, pues por eso aprovechemos eso y hagamos un acto nacional no de 5 minutos, sino algo más.
Como
algo
más. Se hace en Estados Unidos.
Exacto.
Además, que esto ha sido un
acto. El 11 es en Estados Unidos, no es cualquier día.
No es cualquier día. Se hace un acto un poco más largo, seguramente con mayor participación ciudadana, la gente puede estar ahí. Y bueno, es lo lógico, ya pues sí, es verdad que hubo enfrentamiento, que eso se va disipando y es el momento de hacer las cosas de otra manera.
Es que tenemos mucho que aprender, porque esto también sucedería en Inglaterra, en Francia, en Alemania, pero en España pues es que tenemos mucho camino por recorrer. Nos creemos que tenemos una democracia, perfecta y asentada, y es bastante perfecta, pero no está perfectamente asentada porque ya no tiene las sutilezas de las democracias sólidas.
No hay más que leer hoy a determinados columnistas para darte cuenta que aquel enfrentamiento que hubo, pues sigue existiendo. Entonces, en la opinión pública, no, he dicho que muchísimo menos, naturalmente, afortunadamente, pero hubo un enfrentamiento y estamos heredando todo aquello, pues el tiempo lo va curando.
Pero enfrentamiento entre las asociaciones o un enfrentamiento impulsado por intereses políticos.
Bueno, pues también.
Y también por otros intereses de las subvenciones.
Yo me quedo con que hoy el presidente del gobierno ha estado en el acto, que no había estado en otros años, que ha estado el presidente de la Comunidad de Madrid y que ha estado la alcaldesa de la ciudad. Claro. Son de tres partidos políticos diferentes. Estamos en vísperas de la campaña electoral y sin embargo estaban los tres ahí y además dándose de una manera sincera, parecía, y a mí me parece que vamos en ese sentido vamos por el buen
mejor
camino.
Sí. Sí.
Y que seguramente será la propuesta que dice Ángel Garrido, que era una pregunta, me da la sensación de que venía...
dirigida, sí.
Sí, no quería decir la palabra dirigida, pero da la sensación de que Ángel Garrido tiene una idea sobre esto. Otra cosa es que se lleve a cabo, porque ya sabemos lo que va a pasar con Ángel Garrido.
Gabilondo,
lo que él quiera, por cierto.
Eso es lo que quería decir yo.
Lo que él quiera.
Ángel Garrido se ha ganado el respeto de muchísima gente en los últimos meses.
Incluida la dirección de su partido.
Y es una equivocación monumental haberle sustituido por Isabel García Ayuso.
Díaz Ayuso. Yo no te sabe ni el apellido.
Yo iba a decir una cosa.
Este señor ha alcanzado una talla y una estatura política enorme.
Estoy totalmente de acuerdo contigo,
Victoria. Va a ser lo que él quiera.
Pero hoy los que han estado también presentes han sido todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Yo creo que España, como ha habido víctimas recientes, tanto del terrorismo yihadista como de ETA, merece que se institucionalice un día en que se recuerda a las víctimas. Así
estoy
de claro.
De
y que ese día se celebre con un acto bonito, que sea de homenaje a ellas y que a ellas les guste como se haga. Y que ahí estén, por supuesto, todos los partidos políticos, que se haga de otra manera.
Está contando tu periódico, querida Victoria, El Independiente, que Soraya Sáenz de Santa María ha fichado por el bufete de abogados Cuatro Casas. Está contándolo El Independiente esta mañana. Lo digo por aquellos que piensan que cuando se la pegue Casado en las elecciones va a volver Soraya Sáenz de Santa María.
No, me da a mí que no.
Que en esta democracia perfecta que tenemos resulta que, decía democracia perfecta, Victoria, hay algunas imperfecciones.
Sí, 81 claro,
votos de la discordia en Ciudadanos en Castilla y León.
Eso es la
Francisco
bomba.
Egea, perdedor ante Silvia Clemente en las primarias por solo 35 votos, denuncia irregularidades en las votaciones y recurre a la Comisión de Garantías. Tengo aquí el recuento que publica El País. Exacto,
pero,
es 1013 afiliados, dice, votos a Silvia Clemente, 561. Votos a Francisco Igea, 526. Y a Vanessa Pérez, 7. La suma de estas tres candidaturas da un total de 1.094 votos. 81 más que los participantes. Luego hay uno que votó por ordenador 81 veces.
Pero lo importante es que
el fraude y el sistema del fraude está establecido. ¿O estamos todavía
investigando? No,
la información es que desde el mismo ordenador se da 81 veces.
A ver, está tan constatado que el mismo partido, Ciudadanos, ha paralizado la proclamación de Silvia Clemente.
Ya lo sé.
La enfadada del PP.
Y lo paraliza porque...
Como dicen en el PP, una señora muy enfadada con el PP.
Los 81 votos de desfase que hay entre los emitidos y los que han tenido la suma de los tres candidatos...
Salieron del mismo ordenador.
Sí, bueno, pero es que Francisco Ige ha perdido por 35 votos. Estamos hablando de 81, entonces es muy razonable. Y eso lo que pone manifiesto es que las primarias, como diría Javier Fernández de Arribas, las carga el diablo y se terminarán quitando, porque son un lío.
¿Cuál es el futuro de esta señora? Yo supongo que la descabalgarán inmediatamente de esa.
Además están apareciendo informaciones sobre determinadas decisiones que tomó como gestora en Castilla.
El problema es que la apuesta es directamente de Albert Rivera.
¿A quién se le ocurre, Castillo?
Ya.
Yo sé que hay que
¿Sabes lo que están pensando algunos? ¿A quién se le ocurre?
No, ¿sabes lo que pasó? Ahí,
yo pensaba que no era el Madrid el que fichaba mal.
Hablando de Valladolid.
Hay una explicación de por qué este fichaje, que fue claramente precipitado y sin estudiar en profundidad. Y es la sensación que quiere dar Rivera. El otro día tuvimos un corrillo con él. Un corrillo periodístico de estos. Y él está obsesionado con la idea de que
a Ciudadanos no para de llegar fichajes.
Talento, como él dice.
Talento. Llegan de la derecha, llegan de la izquierda, somos un partido en alza, vienen del PP, vienen del PSOE, no paramos de fichar, hay que incorporar talento, necesitamos talento por toda España.
Lo porque, que necesitan son candidatos.
Porque es verdad, es lo que te iba a decir, es verdad que ellos no tienen estructura en toda España.
No es que no tengan talento,
pero en
es que
este
no
caso
candidatos.
Es que ha sido un auténtico fiasco desde el primer momento, ¿no?
El otro día, yo sé que un miembro del Partido Popular destacado...
Es que además, espera, Victoria, es una cosa, pero es que entra tan fácil en la mente de los ciudadanos que alguien tenga más votos que participantes en una elección, es una cosa que entra como un cañón, ¿no?
Totalmente.
No quiero decir nada, no, la palabra pucherazo es como
no,
que
la
te
empleado,
viene a la
empleado Paco Egea,
te viene diputado, a la mente y dices, Dios mío, qué rápido, ¿no? ¡Guau!
Pues y en las encuestas, insisto, una de las noticias de la encuesta de GAT3 de hoy es que Vox está a punto de adelantar a Ciudadanos. Y ahí lo dejo puesto y estamos al día 11 de marzo y las elecciones son el 28 de abril.
Os contaba que este dirigente del Partido Popular le dijo a un dirigente del Ciudadanos, os lleváis una joyita, a ver qué hacéis con ella.
Bueno, ahí quería yo contar una anécdota. Yo en un acto en Castilla y León, me acuerdo perfectamente que creo que no voy a dar muchos datos más porque
no,
era la inauguración de un museo, entonces ella era Silvia Clemente, era la consejera de Cultura.
La inauguradora.
No, había bastante gente, estaba hasta el presidente. Y entonces yo fui hablando con ella hacia el museo y entonces íbamos hablando... Y cuando salí, me cogió otro del gobierno de Castilla y León y me dijo... Bueno, voy a suavizarlo.
Sí, suavízalo, por favor.
¿Qué haces hablando con esa tía? Y yo dije, bueno, pues es la consejera.
Es tu compañera.
Ya, ya.
¿Te dijiste?
Bueno, pues esa era Silvia Clemente ya para la gente del Partido Popular, para
Oye,
la gente del gobierno.
Fernando, era presidenta del Parlamento. Es que estamos minusvalorando con el Partido Popular.
Presidenta del Parlamento
ni más
de
ni menos.
León,
O sea, no es que la hubieran apartado en el gallinero del Parlamento regional.
No, porque era una mujer del presidente.
Ah.
Y era... una mujer que era, no digo mano derecha, pero era... Y cuando de repente pues no se presenta la reelección...
Hoy has escrito este señor que está compareciendo, ya terminamos, que tenemos que irnos al Deporte de Victoria, de Miguel Castelví, del comisario de los Mossos de Escuadra, que está declarando como testigo. ¿Has escrito hoy? ¿Por qué?
Sí, pues porque la campaña de acoso, amenazas, descrédito y ridiculización de este señor ha sido... tan brutal.
Que empezó el testimonio el pasado jueves, ¿no?
Empezó el testimonio el pasado jueves y desmontó
y está continuando
la tesis de que no había violencia. Contó el contenido de la reunión el 28 de septiembre con Puigdemont, Junqueras y Forn y explicó que Trapero y él, sobre todo él,
sí,
había dicho que podía haber violencia y que Puigdemont dijo, de todas maneras, seguimos adelante porque tenemos el mandato del pueblo.
Eso es un testimonio ante un tribunal, ¿eh?
Claro, pero resulta que el independentismo se ha puesto rabioso porque les han desmontado la tesis y entonces la respuesta consiste en atacar, amedrentar y amenazar a todo aquel que no dice lo que les conviene a ellos. Sí. Y eso es totalitario, de todas las maneras, se mire como se mire. Y a ver qué pasa ahora con las defensas, porque las defensas han tenido 3 días para prepararlo, porque si hubiera continuado el interrogatorio, pues las defensas no hubieran tenido capacidad de reacción porque estaban desolados, Eso me consta a mí, que hubo uno que dijo, me voy a tomar un Cuba Libre ahora mismo.
Porque el testimonio del policía,
sí,
de la
estaban
autonómico,
desolados. Claro. Pero claro, han tenido 3 días y claro, supongo que ahora lo van a crucificar.
Pero ¿y a ti vamos te sorprende, Victoria, lo que ha dicho?
No, pero vamos a ver si este hombre que está acosado hasta el final y amenazado aguanta este tirón o no lo aguanta.
Nosotros tenemos que ir recogiendo esta tertulia de hoy en Onda Madrid, en este 11 de marzo de 2019.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
la Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Este martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
A la 1:03, el partido de la 1 con José María del Toro. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenos días. ¿Cómo te va?
Estupendamente. Tú dirás el menú.
Pues tenemos obviamente la resaca del campeonato de Liga con los partidos jugados ayer, especialmente la victoria del Real Madrid en Valladolid 1-4, goles de Varane, 2 de Benzema, 1 de Modric. Media hora de infarto con el Real Madrid totalmente superado, con Solari en la frontera, y después un gol de Varane que cambió la faz del equipo, una segunda parte mejor y el triunfo final 1-4. ¿Quién lo iba a decir tal y como pintaba el partido? Porque hubo una fase con un penalti fallado por Alcaraz que lo envió a las nubes, con dos goles anulados a instancias del VAR y con un Real Madrid totalmente superado, noqueado después de los tres varapalos que se ha llevado en apenas una semana.
Es que Alcaraz jugaba antes en un equipo de rugby. Hizo un ensayo en lugar de un penalti.
Es que Valladolid es tierra de rugby. Dije, voy a tirarlo por arriba.
Sabes que el Valladolid ha fallado los 5 penaltis que ha lanzado esta temporada y
hacen
el Madrid
ensayo,
ha metido los 12 que ha tirado esta temporada. O sea que son suertes dispares. Situación de máxima incertidumbre sobre el futuro inmediato. El triunfo puede darle a Solari un poquito de tiempo, una semana más en el cargo, en tanto el Real Madrid decide qué hacer. Porque hay que conjugar dos verbos y por el orden oportuno.
A
pensar,
saber, sí.
Actuar.
Correcto.
Pensar, actuar. No actuar antes de pensar, porque lo que hagas ahora puede tener una incidencia directa de cara a la próxima temporada, sobre todo si pretendes traer a un entrenador que vaya a continuar la próxima campaña. Leas el caso de Mourinho. Ya sabemos que Zidane no está por la labor de continuar. Pero me da la impresión de que el triunfo va a dar unos días de aire, unos días de oxígeno. Te lo digo con la boca pequeña.
Luego hay parón de selecciones.
Efectivamente. El próximo viernes Luis Enrique da la lista de convocados y es verdad, hay una semana más. Con lo tanto, ganarías al menos dos semanas para pensar con claridad qué hacer de cara a la próxima temporada. Viajó Ramos, el capitán, que estaba sancionado, vio el partido desde la grada. Isco ha sido expedientado por no haberse subido al autobús del pasado martes en el partido frente al Ajax y por no haber estado presente en la charla técnica, como es preceptivo, según la reglamentación a que están obligados los jugadores. Y Mbappé...
Qué ambientazo ahí dentro, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando las cosas vienen mal dadas, está claro que el ambiente se turbia. Ha trascendido un enfrentamiento entre Marcelo y Ramos también al final del entrenamiento del pasado sábado, que luego al parecer se disipó con un abrazo. Está claro que los ánimos están muy calientes. El propio Marcelo ha dicho este fin de semana en su cuenta de Instagram que él está en casa, dando a entender que se va a quedar en el Real Madrid, a pesar de que la prensa italiana sigue colocándole en la Juventus la próxima temporada. Y los que pensaban que Mbappé puede venir el próximo año, pues que dejen de pensarlo, porque ayer Mbappé, en declaraciones a Telefut, dijo claramente que se queda en París, que no se mueve, que la próxima temporada va a jugar en Francia.
Peor para él.
Telefut asegura que Neymar también se va a quedar. El París, que está también muy tocado después del varapalo que se llevó la pasada semana en la eliminación de la Liga de Campeones. Hablaremos, obviamente, por tanto, del Madrid. Hablaremos del Atlético de Madrid, porque mañana viene en curvas. Mañana viene lo de Turín. Hoy
los Alpes.
Por la mañana, eso es, en el Juventus Stadium. Antiguamente jugaban en el Estadio de los Alpes,
sí,
por cierto.
Por eso lo digo.
La Juventus.
Por eso lo digo.
Viajan esta mañana con la duda de Godín, que va tocado, aunque todos pensamos que va a poder jugar sin problemas.
Juega seguro.
Le propinó un viaje Tomás el entrenamiento del viernes.
Hay Tomás.
Pita Tomás. Pita Kuipers, el árbitro de Lisboa.
Vamos.
Vamos.
El que nos faltaba.
El que añadió los cinco
el que
minutos.
Faltaba para la fiesta.
Donde llegó el gol de Ramos y eso no ha caído muy bien en la expedición del equipo rojiblanco. Cristiano.
Pero no se había jubilado este ya.
No. Tanto no se ha jubilado que pita.
Le queda mucho
que pita
hacer
mañana.
Este es el que sí. Sacó el cartel aquel, sí.
La Juventus ha colgado en sus redes un mensaje de Cristiano pidiendo el apoyo del público, diciendo que es posible pasar, que solo hace falta que todos remen en una sola dirección. Obviamente la Juve va a intentar quemar todas las naves, pero el Atlético viaja con 2-0, viaja con 5 partidos consecutivos sin haber encajado un gol y viaja con la confianza de los últimos buenos resultados. Ojalá que el Atlético, por tanto, pueda pasar el turno.
El sábado fue una pachanga al Metropolitano.
Sí, el sábado está claro que Leganés llegaba muy tocado, con muchas
Estamos
bajas.
Estamos ahí la tarde, pero bueno.
Y el Atlético estaba con un ojo puesto, o ojo y medio, en el partido de Turín y con...
Tú fíjate, quitó a Griezmann en el descanso con 0-0.
Quitó a Griezmann en el descanso, Morata ni compareció.
Que no se eche atrás.
Bueno, eso marca la casa.
Ese es el problema, como se eche muy atrás.
Bueno, tampoco la Juventus
peligro.
Es un echado de virtudes.
Bueno, lo que está garantizado es que va a poder correr atacantes. El contragolpe, porque la Juve va a tener que salir a por todas. Y ese es un
ambiente. ¿A qué marca Morata?
Pues oye, últimamente siempre marca contra sus ex. Algunas veces se lo anulan, ¿no?
Es verdad.
Contra el Madrid, por ejemplo, en Liga de Campeones marcó y fue un gol decisivo el que dejó al Madrid fuera de la final en aquel momento. Además tenemos al Getafe cuarto porque volvió a ganar este fin de semana al Huesca con 45 puntos. El Leganés es decimotercero. El Rayo volvió a perder, pero dio buena imagen en Vallecas, en Camp Nou. Veremos qué pasa con Mitchell. Juega frente al Villarreal el próximo fin de semana en la Cerámica, partido absolutamente decisivo. En segunda, victoria del Rayo Majadahonda sobre el Alcorcón. En baloncesto ganó el Real Madrid, ganó Estudiantes. Por cierto, 13.472 espectadores ayer en el partido de la Liga Femenina de Estudiantes. Récord absoluto en España. Perdió Montaquiz Fuenlabrada en Andorra y comenzó el Mundial de Motociclismo con la victoria de Dovizioso Márquez, apenas a un nada, ahí a rebufo. Hizo segundo, así que con todo eso estaremos en el partido de la una a eso de la una y tres minutos.
El Barça con el Lyon sin problema, ¿no, Cajero?
Hombre, está más que hecho.
¿Sí?
No te fíes.
Está más
no
que
te
hecho
te
y
también estaba hecho lo del Madrid.
está Vidal sorprendiendo a todos los barcelonistas. Arturo Vidal.
Chileno es así.
¿Y eso?
Es un fino estilista, creo.
Pues sí, porque se suponía que no es el estilo de la Masía que nosotros propugnamos para esa filosofía futbolística heredera de Cruyff. Y ha llegado Arturo Vidal y de repente se pone en todos los lados del campo, en el minuto 1 y en el 95.
Es que barbaridad.
Qué optimismo, ¿eh?
Tú fíjate del
Qué
Toro.
Optimismo. Me gusta más Artur, si me lo permites.
Ah, bueno, a la 1 y 3 minutos, el partido de la 1. Adiós del Toro.
Hasta luego.
Adiós, Victoria Prego, hasta el próximo día.
Adiós, hasta
pronto. Adiós, Javier Casqueiro. Cuídate mucho. Buena semana, Fernando Rayón.
Buenos días.
Hasta luego, Javier Fernández Arriba.
Buenos
hasta
días
mañana.
A todos.
Hay que dar los buenos días a quien corresponda. Había más gente, creo.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el Deporte de Madrid, desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid.
Antes de contar el tiempo, hola Lidia del Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Vamos a dar la bienvenida a Inés Ballester.
Claro que sí. Bueno, la bienvenida, le vamos a decir que feliz regreso a Telemadrid.
Sí, esta tarde a partir de las 5:30 y hasta las 7:30. Hola, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Eli. ¿Qué tal, Juan Pablo?
Bienvenida.
Muy buenas, compañera.
Bienvenida.
¿Qué tal?
Pues que estoy nerviosa. Estoy como una moto.
Venga ya, pero si esta es tu casa. ¿Cuántos años han pasado desde sucedió en Madrid?
Eli, de verdad, estamos hablando de años a estas alturas.
Yo iba a hacer la entrevista de otra manera, pero yo le dejo.
Oye, es que yo ya estaba aquí también.
yo te iba... Creo que unos 20 años, alguien me dijo el otro día, yo no suelo contar ya años, pero ya. Parece ser que sí.
¿Sabes? Bueno, perdona.
Iba a preguntar yo por el futuro, es decir, esta tarde a las 5:30 está pasando en Telemadrid, y todos los días, ¿y qué va a pasar en Telemadrid todos los días a las 5:30?
Pues mira, como sabéis, Telemadrid ha hecho la apuesta de la proximidad, de la cercanía, desde las 7 de la mañana hasta que acaba el informativo de la noche. Telemadrid está en la calle con cámaras, con reporteros, y nosotros pues formamos parte de ese círculo que se cierra a la noche, donde queremos efectivamente estar presente en cualquier lugar, en cualquier sitio donde los madrileños tengan algo que contar y donde a los madrileños les importa lo que está pasando. Eso es básicamente. Hombre, la diferencia respecto a vosotros es que por la mañana todo es mucho más trepidante, es la noticia, es la política, son los tribunales. Por la tarde yo pienso que es más un tiempo más de reflexión, de análisis, de compartir quizá sensaciones de lo que ha podido pasar. Y bueno, pues tendremos dos mesas, una más de actualidad, más de temas jurídicos, laborales o como quieras llamarle, y otra mesa más de reflexionar sobre temas cotidianos que también son igual de importantes y que no se suelen hablar así en la tele, ¿no? Pues temas que nos afectan como consumidores, como padres, como hermanos, como amantes, como novios, como...
esto se pone emocionante. Pues entonces, a las 5:30, entre 5:30 y 7:30 en Telemadrid, está pasando con Inés Ballester y todo su equipo de reporteros y comentaristas todas las tardes en Telemadrid contando lo que pasa, está pasando. Querida Inés, te deseo lo mejor, Eli.
Mucha suerte, compañera.
Muchísimas gracias, compañeros.
Venga, un beso enorme y esta noche a las 5... Esta tarde, perdón.
A las 5:25.
5:25.
5:25.
Todo el mundo viendo Telemadrid. Perfecto.
Adiós, Inés, que te vaya bien.
Un beso a todos.
Adiós. Hasta luego.
La agencia negociadora del alquiler patrocina El Tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Ya que estábamos en Telemadrid, Antonio López, El Tiempo.
Buenos días. ¿Y qué está pasando en el cielo?
A ver,
pues ¿qué está pasando? Cielo, ¿qué está pasando? De momento, en el cielo, mucha tranquilidad en el cielo, cielo azul, y así nos va a acompañar durante buena parte de esta semana. Hoy con descenso de temperaturas, pero no hay que asustarse porque vamos a acercarnos a los 20 grados, pero es que ayer los pasamos con creces, ¿eh? Llegamos a los 23, 24, hizo hasta calor.
Sí, este fin de semana en mangas de camisa.
En mangas de camisa.
En el fútbol me acordé de ti, digo, mira, aquí estoy en mangas de camisa. Como me dijo Antonio, yo hago lo que dice Antonio, yo mangas de camisa al fútbol, manga de camisa.
Pues ha hecho un fin de semana espléndido. Y esta semana con altibajos, ¿eh? Vale. Hoy bajan un poco las temperaturas, pero cerca de los 20, mañana 22, luego bajarán, en fin, así andaremos.
Que
lo iremos contando aquí.
Un buen día en Telemadrid, Antonio.
Gracias.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Sigue Buenos Días Madrid hasta la una. Adiós, Eli del Valle. Que
hasta
te vaya
luego,
bien.
Colmenarejo.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Les habló Juan Pablo Colmenarejo, que les vaya bien. Noticias en Onda Madrid ahora mismo.